Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Esta semana hemos estado estudiando la conexión que hay entre múltiples imágenes del Antiguo Testamento y la interpretación de profecías escatológicas del tiempo del fin. Esencialmente, una comprensión sólida de la Biblia, de los eventos, de las imágenes que en la Escritura han sido registrados, y una interpretación coherente del Antiguo Testamento, especialmente de los libros proféticos, Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarías, nos puede ayudar a interpretar con mayor facilidad profecías de carácter escatológico. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento está lleno de símbolos e imágenes que son retomados y amplificados en el contexto escatológico, sobre todo en Apocalipsis. Comprender esa conexión nos ayuda a interpretar correctamente la profecía. ¿Cómo conectar imágenes del Antiguo Testamento con eventos escatológicos? Pues el Antiguo Testamento es la base simbólica de toda la Escritura, incluyendo Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene más de 400 referencias directas o indirectas al Antiguo Testamento, pero no cita literalmente. Él usa imágenes como una clave profética. Por ejemplo, el cordero sacrificado en el sistema levítico es Cristo como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, presentado desde Apocalipsis capítulo 5, verso 6. También en el Antiguo Testamento se habla del día de la expiación y la purificación del santuario, que en el contexto de Apocalipsis se presenta como ese juicio previo al regreso de Jesús, el juicio investigador. Así que estas imágenes nos ayudan a clarificar la interpretación de mucha de la profecía escatológica. Cuando miramos el santuario terrenal como un modelo profético, como un recurso audiovisual que el cielo dejó para que nosotros pudiéramos comprender, pues, el plan de salvación, podamos comprender el juicio, podamos comprender la expiación. Allí hay un lugar santo y un lugar santísimo donde Jesús ha realizado ministerios en el cielo, y cómo hay un día de la expiación antitípico. La obra del sumo sacerdote, tipificada también por la obra de Jesús como intercesor. Todo esto nos permite entender Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Cuál es ese templo? El santuario de donde Moisés tomó observó y creó ese modelo para el santuario terrenal. Ahí hay una clara alusión al santuario terrenal que conseguimos en los escritos de Moisés. Y como ese, hay muchas otras imágenes de bestias, cuernos, cuernos pequeños, cuernos grandes, que de muchas maneras conectan las bestias de Daniel, los imperios, poderes terrenales, con todas estas actividades simbólicas. Yo creo que la lección de esta semana pues nos pone en un contexto claro acerca de cuáles son los recursos que tenemos para poder facilitar la comprensión de la profecía escatológica. Antes de continuar, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Y quiero suplicarle también al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera. Y hermanos y amigos, para nosotros siempre es un placer también saludarles a ustedes en nombre de nuestro Salvador Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen. Hemos alcanzado entonces la mitad de la semana en el estudio de la última lección de este trimestre, en el cual estamos considerando esas imágenes del fin que encontramos en las profecías del Antiguo Testamento y que, como decía el profesor Valera, podemos corroborar su cumplimiento a través del estudio del libro de Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, para que no nos sorprendan estas señales del fin que nos ha tocado vivir. Muy bien, pero antes de continuar con nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, oh buen Dios, porque tú nos has dejado la luz necesaria y suficiente para que comprendamos el tiempo en que vivimos. Gracias, oh Dios, porque en el pasado tú nos dejaste todo ese cuadro profético para que a través de la historia podamos ir viendo su cumplimiento hasta el clímax en la segunda venida de Cristo. Y Señor, pedimos que nos prepares a todos para estos eventos que ya estamos viendo que se cumplen sobre nosotros. Capacítanos ahora en este análisis como moderadores y a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros. Tú, Señor, que conoces nuestras circunstancias, cualquier dificultad, enfermedad o crisis que estemos pasando, nos arrojamos en tus brazos de amor para que tú obres en nosotros de acuerdo a tu voluntad. Protégenos, bendícenos, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, aún en medio de la crisis que este mundo vive, y que podamos confiar que Cristo viene pronto para llevarnos a vivir en ese reino eterno donde se cumplirá tu plan original para la humanidad. Bendícenos y dirígenos en nombre de Jesús. Te pedimos y agradecemos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz. Estamos listos para abordar la temática de hoy, el secamiento del Éufrates. Es que a lo largo de la semana hemos estado hablando de imágenes del fin. El texto principal estaba en Jonás 1:9 y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Así que en esta semana estamos dando una mirada a relatos del Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender acontecimientos del tiempo del fin. Uno de ellos, la historia de Jonás, el profeta renuente. Vemos cómo el mismo Jesús hace alusión a lo que ocurrió en la vida de Jonás y lo conecta con eventos de su tiempo. Así como, ¿verdad?, en los días de Jonás hubo algo sorprendente. 3 días y 3 noches Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Así el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Me gusta mucho el contexto en el que Jesús presenta esta conexión, porque aquella generación quería tentar a Jesús demandando señal. Ya Jesús había sanado a muchos, ya Jesús había dado múltiples evidencias de su divinidad, de ser el Hijo de Dios. Pero de nuevo, ahí estaban los dirigentes religiosos, los escribas, los fariseos, todos los que se oponían a Jesús, demandando una señal para que ellos pudieran creer. No importaba cuál señal Jesús les hubiese dado, ellos siempre iban a tener una razón para rechazarla, una razón para despreciarla. Así que Jesús les dice que aquella generación demanda señal, pero señal no le sería dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y es importante ver que la generación maligna, perversa, a veces quiere tentar a Dios. Si Dios me habla, dicen algunos, pues yo voy a creer en Dios. O sea, si Dios hace lo que yo quiero, entonces pues yo voy a creer en Dios. Eso sería todo lo contrario. Dios no se reduce a la voluntad humana. Es la voluntad humana la que debe sujetarse a Dios. Así que esa generación del tiempo de Jesús demandaba señal, pero Jesús le dijo que señal no le sería dada, sino lo que estaba escrito. Así que esta generación que demanda señales debe ir a la palabra de Dios. Y el día lunes habló de una obra de arrepentimiento. Jonás 3, 5 al 10, Jonás predicó la destrucción de Nínive, pero Nínive se arrepintió, cambió de perspectiva, tomó un nuevo rumbo, desde el más grande, el rey, hasta el más pequeño, sería un siervo, un esclavo, pues ellos se arrepintieron y decidieron buscar a Dios de todo corazón. Aquello cambió el juicio. Los juicios de Dios allí son condicionales, dependen de la respuesta, de la acogida. Y este mundo, ¿verdad? Hay un juicio delante de él. Individualmente, cada persona puede tomar una decisión correcta. Cada persona puede decidir humillar su corazón delante de Dios y cambiar el juicio que viene sobre cada ser humano. Hoy miércoles vamos a hablar del secamiento del Éufrates. Y es que uno de los puntos fuertes de Babilonia era el río Éufrates. Este río alimentaba la ciudad pasando debajo de sus murallas para que las personas no tuvieran necesidad de salir de las murallas para utilizar agua para el riego o para el consumo. De esa manera era una de las grandes fortalezas. Pastor Díaz, ¿qué hizo Ciro cuando venía a tomar la ciudad con el río Éufrates? ¿Y de qué manera esto le ayudó a conquistar rápidamente la ciudad de Babilonia?
Indudablemente, profesor y hermanos, que los caminos de Dios muestran su poder soberano sobre los acontecimientos de los hombres. Y aquí tenemos en esta historia de la caída de Babilonia un ejemplo contundente de cómo el Señor cumple su palabra como lo habían anticipado proféticamente, como hemos visto en el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 y Daniel 7, Babilonia también tendría su juicio divino y el imperio caería. Y aquí, como nos narran los historiadores y nos han dejado claramente registrado en sus crónicas, de qué manera aquel imperio que parecía inexpugnable fue conquistado, esta vez por Ciro I, rey de Persia, que utilizando un sistema de ingeniería novedoso para su época y podríamos decir a través de la historia, aprovechó la laxitud, la intemperancia y el descuido de los babilonios para sorprenderlos, desviando el curso del río Éufrates, esa vía principal de abastecimiento y alimentación y seguridad, y al desviar sus aguas, entonces permitió que el lecho del río quedara libre para que las tropas persas pudieran penetrar al mismo corazón de la ciudad. Por ejemplo, el historiador griego Heródoto dice que quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían ni idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y los placeres. Es claro entonces, hermanos y amigos, esta fiesta se trata que Daniel 5 precisamente retrata esta francachela o fiesta que celebraban los babilonios en el momento de su mayor tragedia. Y la pregunta que debemos hacernos es, ante las señales del fin de la historia de este mundo y los acontecimientos que vemos, ¿cómo nos encontramos? ¿En ociosa comodidad, disfrutando de los placeres o preparándonos para dicho acontecimiento?
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La conquista de Babilonia por parte del rey Ciro, Ciro el Grande, es un hecho histórico, innegable, y también es un hecho profético de enorme significado. La Biblia lo menciona con claridad y los registros históricos lo confirman con detalle. ¿Cómo Ciro conquistó Babilonia? Bueno, Heródoto, Xenofonte y los cilindros de Ciro, que eran una especie de escrito sobre el rey, mencionan cómo Ciro tomó la ciudad de Babilonia. Ella era fuertemente fortificada, rodeada con gruesas murallas y atravesada por el río Éufrates. Aproximadamente en el 539 a.C., Ciro y sus fuerzas, ejércitos medopersas, bajo el mando del general Gobrias, planearon una estrategia revolucionaria. Ellos desviaron el cauce del río Éufrates, aguas arriba, haciendo que el nivel del río bajara drásticamente en su paso por la ciudad. Con el río bajo, con un caudal escaso, los soldados de Ciro entraron caminando por el lecho del río debajo de las puertas que daban al agua. Esto lo hicieron durante la noche. Esa misma noche, el rey Belsasar estaba celebrando un gran banquete. Daniel capítulo 5 así lo registra, y los babilonios no esperaban ni estaban en condición de rechazar ningún ataque, porque estaban desprevenidos, no estaban listos allí para defenderse, estaba todo el mundo entregado a la fiesta. Así que los persas tomaron la ciudad sin gran resistencia y, sobre todo, muy importante, sin destruirla, cumpliendo así la profecía bíblica. El río Éufrates fue clave porque era la defensa de Babilonia. Fluía por el centro de la ciudad y estaba protegido por puertas de bronce. Ciro desvió el río por un canal en un lago seco cercano, reduciendo el caudal. Y este acto estratégico permitió que los soldados pudieran marchar por un lecho casi seco del río durante la noche, permitiendo entonces la invasión de la ciudad. Isaías 44, 27 al 28 y 45:1, eso se escribió 150 años antes, dice: Yo soy el que dice al abismo, sécate, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro: abriré delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y eso es lo que exactamente ocurrió. Eso es lo que exactamente pasó en aquel momento. Pastor Díaz, cuando leemos Daniel 5, 18 al 31 y Apocalipsis 16, 12 al 19, ¿qué paralelismos hay entre algunas de las plagas del Apocalipsis y la historia de la caída de Babilonia?
Como indicamos, profesor y hermanos, allá en Daniel 5 narra las incidencias de aquel encuentro de Daniel con el rey Belsasar, cuando aquel cometió el sacrilegio de hacer fiesta con los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, cuando fue capturado por Nabucodonosor y traído a Babilonia. De manera que aquí el paralelismo es muy estrecho cuando se nos dice que en aquel preciso día en que Ciro penetraba por el lecho seco del Éufrates al corazón de la ciudad y la capturó, ese secamiento del Éufrates es tomado por Apocalipsis en el capítulo 16 como un tipo, un anticipo de lo que sucederá al final de los tiempos cuando a la Babilonia espiritual le llegue la hora de su caída. Y precisamente Apocalipsis 16, 12 dice que la sexta plaga de las siete que describe el apóstol Juan, aquí nos dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces aquí debemos interpretar el símbolo del río Éufrates, que no podemos entenderlo como el Éufrates literal en el presente que pasa por el país de Irak. No, se está tomando la misma imagen de Daniel 5 para referirse a la caída de la Babilonia literal, ahora aplicado a la caída de la Babilonia espiritual. El Éufrates aquí son las muchas aguas, gentes y naciones que al fin del tiempo le darían su apoyo, pero que antes de que Cristo regrese por segunda vez, estos pueblos le retirarán su apoyo a la Babilonia mística o espiritual, y así se preparará el camino para que los reyes del Oriente, simbólicamente representando a los ángeles que acompañarán a Jesús en su segunda venida. Es ahí cuando entonces se desencadenará esa última batalla espiritual entre el bien y el mal, llamada el Armagedón. En fin, aquí se cumplirá la profecía de la segunda venida de Cristo y la caída final de Babilonia.
Pastor Díaz, según Daniel 5:18 en adelante y Apocalipsis 16:12 en adelante, hay un paralelismo profético impresionante entre la caída de la Babilonia literal, la histórica, y la caída de la Babilonia espiritual, la escatológica. Estos paralelos no son casuales, sino que Apocalipsis está retomando elementos de Daniel capítulo 5 para describir lo que ocurrirá al final de la historia humana cuando Dios ejecute sus juicios. Cuando Daniel 5:18 en adelante nos dice que la caída de Babilonia bajo Belsasar durante un banquete por causa de su orgullo y reverencia y el rechazo a la luz divina, pues está presentando, retratando la condición actual de la humanidad. Apocalipsis 16 describe las últimas plagas, especialmente la sexta y la séptima, que preparan el camino para la caída de la Babilonia espiritual, simbolizada por un sistema religioso apóstata que ha hecho de alguna manera embriagado a los líderes del mundo con una falsa doctrina. Así que hay un paralelismo. Dios hace juicio a la Babilonia literal, pero también dirige el juicio contra la Babilonia espiritual. Vino en memoria de Dios el cáliz del furor de su ira. También orgullo y arrogancia en los días de Belsasar y en los días de este cuerno pequeño que habla cosas grandes contra el Altísimo. Las advertencias de Dios fueron ignoradas en los días de Belsasar. Hoy en día las advertencias de Dios son ignoradas por esta generación. La mano de Dios escribió un mensaje en la pared. En la sexta y en la séptima plagas, la mano de Dios interviene directamente en la historia de la humanidad. El Éufrates fue secado para destruir la Babilonia antigua, y el Éufrates en Apocalipsis 16:12 se seca para preparar el juicio sobre la Babilonia espiritual. Ambas sufrieron una caída repentina. Finalmente, Pastor Díaz, cuando vemos Apocalipsis 16:15, aún en medio de estas advertencias acerca del fin de los tiempos, ¿qué mensaje típico del Evangelio se encuentra allí? ¿Qué significa no andar desnudo?
Sí, profesor. Como hemos visto, así como la caída de la Babilonia antigua sorprendió a sus habitantes, no porque no tuvieran señales de aquella caída, sino porque las ignoraron y siguieron sus vidas sin ninguna precaución. De igual manera, la segunda venida de Cristo sorprenderá a muchos. Sin embargo, esto no tiene que ser así, ya que se nos ha dado amplia evidencia acerca de esa pronta venida de Jesús. La profecía así lo ha indicado, y así se nos hace este llamado en Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y es que andar desnudos en el sentido espiritual es no tener la justicia de Cristo cubriendo nuestra vida. Esa es la esencia y el mensaje del Evangelio, para que estemos listos y apercibidos. Que así nos ayude nuestro Dios.
Pastor Díaz, es una joya del Evangelio que está escondida allí, insertada en medio de las plagas finales. Es un llamado personal y lleno de esperanza para el creyente. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cristo está extendiendo su gracia. Está llamando bienaventurado al que vela, al que guarda sus ropas, aceptando la justicia de Cristo sobre sí. Andar desnudo en la Biblia es sinónimo de vergüenza, culpa, pecado expuesto. Cuando nos vestimos con la justicia de Cristo, esto cambia. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana continuaremos con el tópico Ciro el Ungido. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, dejamos nuestras vidas. Abre nuestra mente y corazón para gozarnos en tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.